Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Manuel Cubías y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 16 de febrero, memoria litúrgica de Santa Juliana, Virgen y Mártir de Nicodemia en la Campania. Joven cristiana, su padre pagano la prometió en matrimonio al prefecto Eleusio, quien también era pagano. Ella aceptó con la condición de la conversión de su esposo. Luego fue denunciada como cristiana, arrestada, torturada y decapitada alrededor del lejano año 305, en la época del emperador romano Maximiano. La prisa de querer todo y ahora mismo no viene de Dios. Si nos afanamos por el ahora mismo, olvidamos lo que permanece para siempre, seguimos las nubes que pasan y perdemos de vista el cielo. Lo acaba de escribir el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. 20 cristianos coptos ortodoxos egiptos y un ganés fueron brutalmente asesinados por el autoproclamado Estado Islámico ISIS el 15 de febrero del año 2015, y con motivo de su conmemoración ayer, con un encuentro organizado de manera online a causa de la pandemia, en el que participó el Papa Francisco a través de un videomensaje, leemos: gracias por testimoniar a Jesús, incluso con la vida. El Papa Francisco envió ayer un videomensaje con motivo de la conmemoración del martirio de 21 cristianos, 20 coptos ortodoxos egipcios y un ganés asesinados en Libia por los terroristas del autoproclamado Estado Islámico. El video de la masacre se publicó hace 6 años, el 15 de febrero del año 2015. En la conmemoración, que se celebró ayer de manera online, participaron entre otros el patriarca copto ortodoxo Teodoro II y el primado de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. En el video mensaje, el Santo Padre, entre otras cosas, afirma: tengo en mi corazón ese bautismo de sangre. Estos 21 hombres bautizados como cristianos con el agua y el espíritu, y aquel día bautizados también con la sangre, son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, los santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas, son los que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero, son aquellos del pueblo de Dios, del pueblo fiel de Dios. También recuerda el pontífice que habían ido a trabajar al extranjero para mantener a sus familias, hombres corrientes, padres de familia, hombres con la ilusión, el deseo de tener hijos, hombres con la dignidad de trabajadores que no solo buscaban llevar el pan a su casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. Y esos hombres dieron testimonio de Jesucristo, degollados por la brutalidad del ISIS, murieron diciendo Señor Jesús, confesando el nombre de Jesús. Francisco reflexiona acerca de que es cierto que hay una tragedia, que estas personas dejaron sus vidas en la playa, pero también es cierto que la playa fue bendecida por su sangre. Pero es aún más cierto, afirma, que de su sencillez, de su fe simple pero coherente, recibieron el mayor regalo que un cristiano puede recibir, testimoniar a Cristo hasta dar la propia vida. De manera que el Papa dice: doy gracias a Dios nuestro Padre porque nos ha dado estos valientes hermanos. Agradezco al Espíritu Santo porque les dio la fuerza y la coherencia de llegar a la confesión de Jesucristo hasta con la sangre. Doy gracias a los obispos, a los sacerdotes de la Iglesia Hermana Copta que los han educado, les han enseñado a crecer en la fe. Y agradezco a las madres de estas personas, de estos 21 hombres que los alimentaron en la fe. Son las madres del santo pueblo de Dios que transmiten la fe en dialecto, un dialecto que va más allá de las lenguas, el dialecto de la pertenencia. Oremos juntos hoy, concluye el Papa su videomensaje de ayer, en esta conmemoración de los 21 mártires coptos que intercedan por todos nosotros ante el Padre.
Ringrazio a voi, 21 santi, preghiamo insieme oggi in questa memoria di questi 21 martiri copti, che loro intercedano per tutti noi davanti al Padre. Amen.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y el Papa Francisco encomendó a la Virgen a todos los niños enfermos. En efecto, mediante un tuit, el pontífice escribió ayer que el Señor inspire a todos a estar cerca de los que sufren, de los más pequeños sobre todo, y a poner en primer lugar a los débiles. Encomiendo a los médicos y a todos los niños enfermos a la Virgen María para que con su afecto maternal vele por todos ellos. Recordamos a nuestros oyentes que cada 15 de febrero la Organización Internacional contra el Cáncer Infantil celebra esta fecha como campaña colaborativa para crear conciencia sobre esta enfermedad que cobra la vida de un niño en el mundo cada 3 minutos. Desafortunadamente, la tasa de supervivencia depende de la región. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. La tasa de supervivencia depende, como hemos dicho, de la región y es del 80% en la mayoría de los países de altos ingresos, pero tan solo del 20% en los países de ingresos bajos y medios. Según informa esta organización internacional, la gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de bajos ingresos, donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a los tratamientos de calidad y a los cuidados paliativos. Provienen de países donde los sistemas de salud son débiles, los servicios de salud son a menudo inaccesibles. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud informa que en la región de las Américas se estima que hubo más de 32.000 nuevos casos de cáncer en el año 2020 en niños de hasta 14 años de edad, y de ellos casi 21.000 ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Se estima asimismo que el cáncer fue la causa de muerte de más de 8.500 niños menores de 15 años el año pasado, y de ellos más de 7.000 en América Latina y el Caribe.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El padre Manuel Cubías entrevistó al arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, a quien, entre otras cosas, le preguntó cómo reaccionó Colombia ante las palabras que pronunció el Papa Francisco en el último Ángelus Dominical, en que agradeció a esta nación por el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos.
Monseñor Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, a este hecho respondió: los obispos de Colombia y el pueblo de Dios recibimos con gran alegría el mensaje del Santo Padre que nos anima y fortalece en el compromiso con la población migrante. Llevamos muchos años trabajando desde las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, comunidades religiosas y movimientos apostólicos para lograr la integración de esta población y brindarles apoyo humanitario en los diferentes terrenos. El mensaje del Santo Padre ha sido muy bien recibido en los medios de comunicación y en la opinión pública. Es un claro reconocimiento al esfuerzo que hace Colombia en medio de las circunstancias que ha generado la pandemia, con pobreza creciente y con numerosas afectaciones provenientes del conflicto armado que todavía continúa. El Santo Padre da una voz de esperanza para toda nuestra sociedad y nos invita a seguir avanzando en clave de que todos somos hermanos, miembros de una sola familia, hijos e hijas de un mismo Padre. Preguntado sobre qué acciones son necesarias para que esta iniciativa del Estatuto de Protección Temporal sea realmente eficaz para los más de 1,5 millones de migrantes venezolanos que están en suelo colombiano, el arzobispo contestó: "El camino es largo, pero el estatuto es la puerta de esperanza que se abre para mejorar las condiciones de vida de la población migrante de venezolanos, aún siendo conscientes que al interior de nuestro país hay una tarea muy grande para mejorar también las condiciones de vida de cientos de familias de escasos recursos. El estatuto seguramente vendrá acompañado de medidas complementarias para garantizar el trabajo y el acceso a medios de vida para la población migrante. Como iglesia debemos seguir trabajando para evitar cualquier forma de discriminación o xenofobia que aparece fácilmente cuando en condiciones de enormes necesidades se siente que los demás son una competencia para tener acceso a los recursos básicos. Debemos de seguir trabajando en el acompañamiento psicosocial y espiritual, dado que muchas personas dejaron atrás a sus familias y sus raíces, y en muchos casos se enfrentan a situaciones de mucho dolor y desesperación. La población migrante requiere que haya mucho apoyo internacional para que se generen proyectos donde se promueva el desempeño, desarrollo y seguimiento económico de esta población, de modo que su única fuente de ingresos no sea solamente la informalidad o la mendicidad".
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
No se puede tratar a los enfermos de COVID-19 como leprosos hasta ser excluidos de toda relación humana y de todo trato humano. Lo pidió en la misa dominical Monseñor Aurelio Pessoa, obispo de Beni y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, en cuya homilía recordó que el enfermo debe ser tratado como persona y una persona necesitada de cuidado, compañía, y no debe ser excluida ni marginada. El Sistema de Información de la Iglesia Católica en Bolivia, Iglesia Viva, publicó la homilía de Monseñor Aurelio Pessoa en la misa celebrada el domingo 14 de febrero en la Catedral de la Santísima Trinidad, en que exhortó a los ciudadanos a mantener el distanciamiento para evitar más contagios de COVID-19 y a ser, sin embargo, misericordiosos y solidarios, a ejemplo de Jesús, con el hermano que está enfermo. Ser cuidadoso con las medidas de bioseguridad es una forma de amar a los demás, lo contrario es una grave falta. No podemos tratar a los enfermos de COVID-19 como leprosos. El obispo también afirmó que la misericordia debe mover la vida en las relaciones humanas y sociales, puesto que es lo que caracteriza a los hijos de Dios. La vida del ser humano tiene que llenarse de entrañas de misericordia para responder así a las necesidades de los ciudadanos y no a los intereses ideológicos y partidarios. Y añadió que durante estos días en el país la prioridad debería ser la enfermedad de la gente y no los enjuiciamientos o la búsqueda de culpables, puesto que ya habrá tiempo para aquello, y no es de humanos y mucho menos de cristianos el revanchismo y el rencor, porque oscurece la verdad. Monseñor Aurelio Pessoa recordó también que la Iglesia lamenta que en Bolivia se haya avanzado muy poco en el logro de una salud sin discriminación. Todavía hoy, dijo, hay tantas familias pobres en cuyo seno hay un enfermo y no pueden acudir a los servicios sanitarios por no tener posibilidades económicas, y esto por la insuficiente atención en los centros públicos. La dignidad humana, añadió, reclama un sistema sanitario con calidad y sin discriminación entre pobres y ricos, que no existe en Bolivia aún, pero también un trato humano con calidez a los enfermos, que es responsabilidad de todos. Y concluyó invocando a Dios para que los ayude a lograr todo lo que deseen y esté presente en su esperanza, haciendo que sus vidas sean más humanas y más cristianas. Mañana, miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidirá a las 9:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro y concretamente en el altar de la cátedra la Santa Misa del Día. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 16 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.